Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
España. El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español logran acuerdos para la reconstrucción del país tras la pandemia. México. López Obrador aboga por mantener estrategia de seguridad ante grupos del crimen organizado. Colombia. Cuestionan elección de Arturo Char como presidente del Congreso. Bolivia. Gobierno de Áñez amenaza con encarcelar a vocales del Tribunal Supremo Electoral si no anulan al MAS. República Dominicana. Autoridades retoman el confinamiento parcial por COVID-19. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. El Conservador Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español lograron acercar posiciones para la reconstrucción del país tras la pandemia. El presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica tras el COVID, el ex legendakari Patxi López, llamó a la unidad de todas las fuerzas políticas para tratar de paliar juntos los efectos de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y a dejar de derrochar energías en luchas internas.
Deberíamos entender todas y todas que no podemos permitir que España luche contra sí misma, que derroche sus energías en luchas internas. Tenemos que unirnos para salir juntos de la crisis. Tenemos que sumar fuerzas para que el futuro no se convierta en una especie de abismo sin esperanza para una inmensa mayoría de la ciudadanía. Por eso nuestra obligación ética, moral y política en estos momentos es buscar lo que nos une y no amplificar lo que nos separa. Debiéramos entender que acordar y pactar no es abandonar las posiciones propias, es reconocer y reconocerse en la pluralidad de la sociedad. Es reconocer al otro como diferente a nosotros, pero a la vez y con mayor convicción, reconocer que la existencia misma de la sociedad española se sustenta en unos sólidos pilares que no son otros más que los grandes acuerdos que hemos ido tejiendo con esos otros en nuestra historia democrática. Y que sin esos acuerdos no seríamos un país, España, con una sociedad plural y diversa de la que sentirnos orgullosos, sino que seríamos una serie de tribus enfrentadas entre sí.
Pese a la crispación que ha marcado la política española durante los últimos meses, la vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del Partido Popular, Ana Pastor, ha puesto de relieve que lo que los españoles esperan de sus representantes es que busquen puntos de encuentro, aunque sean pocos, y de los que nadie, a su juicio, debe avergonzarse porque el objetivo irrenunciable a conquistar es salir de la crisis provocada por la pandemia.
No estamos aquí ni nos han votado los españoles, por lo menos a nuestro grupo, para renunciar a nuestros principios. Nunca lo haremos. Ni nuestros principios, ni nuestros valores, ni nuestras ideas. Si quisiéramos cambiarlas, nos iríamos a otro lado. Por eso estamos aquí y seguimos aquí. Pero los españoles esperan también, de todos y cada uno de nosotros, de los 350, que busquemos puntos de encuentro. A lo mejor pocos, a lo mejor cinco, pero puntos de encuentro. Porque yo no puedo entender posturas maximalistas que vayan en detrimento de algunas de las cosas buenas para los ciudadanos.
Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido que no hay que entender el dictamen final como una suerte de lista de la compra, en la que faltan o sobran determinados elementos, sino como una dirección del país. Eso sí, ha reconocido que si solo dependiera de su grupo, se habría incluido la derogación de la reforma laboral del PP, el impuesto a la riqueza o la regularización de las personas migrantes.
Lo que humildemente creo que hemos hecho en esta comisión es recoger el consenso de nuestra sociedad y convertirlo en una dirección de país. Creo que caíamos en un error si leyéramos el dictamen final como una suerte de lista de la compra en la que faltan o sobran determinados elementos. Es evidente que si el dictamen de la comisión lo hubiera redactado únicamente en mi grupo parlamentario, pues aparecería en él la derogación de la reforma laboral del PP, un impuesto a la riqueza o la regularización de las personas migrantes que han vivido esta tragedia con nosotros. Es evidente y es también evidente que ninguno de los grupos que apoyan finalmente los dictámenes van a renunciar a sus ideas ni a dejar de trabajar para que se materialicen. Nosotros, desde luego, no lo vamos a hacer. Pero el dictamen no lo escribe un único grupo, sino que es un acuerdo entre diferentes.
Sin embargo, no podía faltar el desplante de la ultraderecha. El diputado de Vox, Juan Luis Stigman, ha señalado que España solo estará a salvo del abismo si COVID-19 muta en un virus más benigno o si dimite el gobierno en pleno, y ha señalado que su partido no estaba dispuesto a seguir con esta pantomima.
España solo estará a salvo del abismo si se cumplen una de estas condiciones. O bien el virus muta a más benigno, o bien ustedes, todo el gobierno, dimiten en pleno. Esta y no otra debería haber sido la conclusión final de este dictamen. Y esta es la conclusión de Vox. Este dictamen que se somete hoy a votación, señorías, señora presidenta, es una farsa, un trampantojo, un decorado y un esfuerzo fútil que evacúa unas recomendaciones que no se transformarán en norma, dado que no son vinculantes para el gobierno. Y el gobierno hará lo que le venga. Vox ha denunciado a esta empresa de demoliciones, Sánchez e Iglesias, que mientras ahuecaba la voz, continuaba con su insidiosa labor de destrucción política, económica y social de España. No estaba dispuesto a seguir con esta pantomima en una comisión que servía de cortina. ¿Se acuerdan de la cortina, señorías socialistas? Para ocultar esta felonía. Nuestro partido ha descorrido la cortina y anunciamos el pasado 23 de junio que no íbamos a ser cómplices de tal engaño.
España ha sido uno de los países más afectados en la Unión Europea por la pandemia del nuevo coronavirus, hecho que fue utilizado por la derecha, atizada por Vox, para atacar a las autoridades centrales en una situación muy compleja, mientras su propia gestión en las autonomías que gobernaba, tales como Madrid y Andalucía, también ha sido objeto de intensas críticas.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La estrategia de seguridad frente a los grupos del crimen organizado en México no cambiará y se mantendrá la premisa de atender las causas de la delincuencia y el llamado a la no confrontación, refrendó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la vez que sostuvo que los videos difundidos en redes sociales en los que se observa a decenas de supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación con armas y vehículos son una muestra de la herencia que dejaron las administraciones anteriores. López Obrador señaló que, de hecho, la mayor parte de las víctimas de la violencia la pone el propio crimen organizado.
No hay ningún riesgo. Les doy un dato que no es del todo agradable, pero en los homicidios que se cometen, la mayoría de los que pierden la vida son miembros de las mismas organizaciones que se enfrentan.
La Secretaría de Defensa Nacional identificó que en uno de los videos de grupos criminales que han circulado en las redes durante los últimos días, se observa la presencia de 75 personas que se ostentan como grupo élite, quienes portan 80 armas en total y aparecen 22 vehículos, algunos con blindaje artesanal, de los cuales no hay reporte de que se hayan usado en algún enfrentamiento armado contra cuerpos policíacos o bandas delincuenciales. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, explicó que se trató de un paso mediático.
Pretenden mostrar al grupo élite como la fuerza de mayor capacidad dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, con movilidad, protección blindada, poder y volumen de fuego y un adiestramiento militar. Los videos tuvieron un alcance mediático importante.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró que no se declarará la guerra a grupos de la delincuencia, pero se realizan acciones anticrimen parejas y sin distinciones. el senador Arturo Chalhoub fue elegido como presidente del Congreso con 76 votos entre cuestionamientos de la oposición colombiana que señalan que es uno de los dirigentes políticos menos visibles del país. Enfrenta causas penales por posible corrupción y podría poner en peligro los propios acuerdos de paz. 4 impedimentos en el Senado fueron negados para elegirlo. Al final, con un apoyo superior al 70%, logró imponerse sobre el senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde. Char también consiguió sortear las esquirlas de la investigación que hay en su contra por el mismo caso que llevó a la condena de la actualmente prófuga excongresista Aida Merlano. La senadora por el partido Colombia Humana, Ángela María Robledo, afirmó a Telesur que esta elección confirma que el país está sometido a una dictadura y que los acuerdos de paz corren un grave peligro.
Lo hemos dicho, un grupo de congresistas y muchas organizaciones de la sociedad civil podemos vivir en una dictadura de facto, estamos viviendo en una dictadura de facto con un Congreso debilitado y aún más con la llegada de Arturo Char y con un sector de la justicia funcionando a media marcha.
Según el analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Sebastián Camilo Mora, esta elección busca apuntalar la posición del presidente Iván Duque contra los acuerdos de paz.
Es un favorecimiento directo al gobierno nacional que ha venido haciendo acuerdos con el clan Char, que con esta cantidad de congresistas y apoyo que tienen puede significar un riesgo inminente para la paz en Colombia. Es evidente que con el discurso que dio ayer el presidente Iván Duque en relación con el posicionamiento de la presidencia de Arturo Char, lo que va a haber es una posible reforma unidireccional desde el Congreso de la República a los acuerdos de paz. Y esas reformas unidireccionales lo que van a llevar es a que Arturo Char termine favoreciendo la agenda legislativa del gobierno nacional en contra de la paz.
La buena noticia es que también fue electa como vicepresidenta segunda del Congreso la congresista por el partido FARC, Griselda Lobo, quien saludó esta posibilidad que equilibra un poco el balance de fuerzas políticas en el legislativo.
Es el reconocimiento al acuerdo, es el reconocimiento de que la paz sí es posible en nuestro país y porque se recibió el apoyo de una cantidad de senadores que están de acuerdo, que trabajan por la paz en nuestro país, aparte de los senadores de la bancada de oposición, que son los que generosamente me ceden el turno para postularme a esta responsabilidad.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El gobierno de facto de Bolivia encarcelará a los miembros del Tribunal Supremo Electoral si no anulan la personalidad jurídica del Movimiento al Socialismo. Según afirmó la prensa, el coordinador de movimientos sociales del gobierno de facto, Rafael Quispe.
Tarde que temprano van a llegar y terminar en la cárcel si no anulan la personalidad jurídica, porque la conducta, el hecho es muy similar a lo que ha ocurrido en Beni. Es muy similar, ¿no? Yo digo lo que es. Ustedes como periodistas saben de que yo voy, no soy abogado, pero conozco las normas, he estudiado. Entonces es lo mismo. Se tipifica como incumplimiento de deberes. Puede ser que ahora por el mal se salven porque tienen 2/3. Pero de acá adelante, cuando se configure, es lo que los otros les he dicho, el MAS no va a ganar, Evo no va a volver. Eso tiene que estar claro, que en Bolivia, tarde que temprano, la ley se cumple. Esta no es Venezuela, esta no es Cuba, por lo tanto, los miembros del tribunal deberían tomar en cuenta que el pueblo se puede movilizar. Soy de la Alianza Somos Pueblo, Jehová Samarcatana, y les invito, vamos a presentar al tribunal electoral con todos los fundamentos para que inhabiliten al MAS y a todos los candidatos.
El funcionario del gobierno de facto acusó al candidato de MAS a la presidencia de Bolivia, Luis Arce, de revelar datos de encuestas, una actuación que prohíben las leyes electorales del país andino. El MAS se defendió ante tales imputaciones del gobierno de facto y pidió al Tribunal Supremo Electoral que actúe con imparcialidad ante las presiones. De igual modo, afirmó que su candidato no difundió ningún sondeo y señaló que solo se limitó a responder a la pregunta que le formularon en una entrevista sin ofrecer más datos al respecto. La República Dominicana dio marcha atrás en su intento de volver a la normalidad tras un preocupante incremento en los casos del nuevo coronavirus. Tras anunciar el pasado 17 de mayo un plan de 4 fases para reanudar sus actividades económicas, el gobierno se vio obligado a declarar un nuevo estado de emergencia debido a un alarmante repunte en los afectados por el nuevo coronavirus causante de COVID-19. Esta vez, el referido estado de excepción será por 45 días, el más largo concedido por el Congreso al Poder Ejecutivo en lo que va de pandemia. El diputado Agustín Burgos defendió esta decisión.
Esta medida consensuada con las nuevas autoridades es una señal de reflexión, es una señal clara de que el país, sin importar bandería, tiene que colocarse y ponerse de pie frente a un enemigo común, que es el coronavirus. No es un secreto para nadie que los hospitales públicos, los centros privados, están abarrotados.
Desde que se inició el proceso de reapertura, el aumento en los contagios del coronavirus es exponencial, pasando de unos 13.000 a más de 53.000 casos. El incremento se atribuye también a la campaña electoral que concluyó con la celebración de las elecciones presidenciales y congresuales del domingo 5 de julio. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, llamó a cumplir el confinamiento.
Sigue siendo de vital importancia el mantenimiento del distanciamiento social, que será reforzado con la limitación de la circulación nocturna de las personas con las medidas que serán anunciadas más adelante por la Presidencia de la República.
Previamente, la República Dominicana se había mantenido en estado de emergencia desde el 19 de marzo hasta el 30 de junio. Hasta la fecha, el número de fallecidos por COVID-19 en el país es de 999. El actual estado de emergencia abarcará los primeros 18 días del nuevo presidente Luis Abinader, quien asumirá la posesión el próximo 16 de agosto.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.